energía y felicidad. ¿Existe alguien que no desee ambas? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicas a buscarlas? No te agobies, en este podcast no te proponemos cambios imposibles. Las grandes hazañas son la suma de pequeños pasos. Hola, soy Alejandra Vallejo Nájera y cada dos semanas te espero en este podcast de Telva Energía y Felicidad, un espacio entretenido de menos de media hora. Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! Si las décadas anteriores se han caracterizado en el ámbito de la medicina por los importantes estudios sobre salud cerebral y mental, la revolución clínica actual se focaliza en algo llamado microbiota. ¿Y qué es esto de la microbiota? Pues fijaros, los hallazgos sobre la importancia de la microbiota y la implicación en la disbiosis intestinal en la salud, no solo física, sino también anímica, abren una puerta de esperanza a muchísimas patologías y síndromes que si no tenían un diagnóstico incierto, sí tenían en cambio un tratamiento harto complicado. Por ejemplo, síndrome de colon irritable, cefaleas tensionales, depresión, dermatitis, infecciones vaginales, fibromialgias, todas encuentran en el análisis de la microbiota una explicación y una posible curación más coherente y más efectiva. Hoy se puede certificar que las tripas son un cerebro tan importante y tan esencial como el que alberga el cráneo. En el sistema digestivo se gesta todo un mundo de microorganismos que influyen en nuestro ánimo, bienestar, felicidad o todo lo contrario, porque de la microbiota depende la barrera que nos defiende de contagios, enfermedades y otras patologías. La microbiota es un carné de identidad, su composición es única en cada individuo y en ello afecta, entre otras cosas, si hemos nacido por parto natural o cesárea. Igual que en el caso de la inteligencia humana, en la microbiota de cada cual influyen factores genéticos y epigenéticos, es decir, microambientales. Para hablar de todo ello, he invitado a una de las doctoras que mejor conoce el tema en España, se lo aseguro, tiene la consulta, por tanto, a reventar. Y si hay bastantes buenos especialistas en el ámbito digestivo clínico, pocos en España conocen a fondo la incidencia de la microbiota en la salud como lo hace la doctora María Dolores de la Puerta. Hace una intensa divulgación a través de su cuenta de Instagram y otras redes sociales, pero para ponernos las cosas aún más fáciles ha escrito un libro muy didáctico y necesario. Se trata de Un intestino feliz, publicado por HarperCollins, con el que todos podemos llevar a casa la fórmula que nos permite llevar una vida más coherente y más sana. Ella explica que en el organismo humano hay más bacterias que células. Conocerlas y mantenerlas en buen equilibrio va a ser fundamental. Bienvenida al programa, doctora de la Puerta.
Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Yo creo que casi todo el mundo ignora lo que es realmente la microbiota, sin embargo, se lanzan a la farmacia a comprar probióticos, no sabiendo si los probióticos que les dan en la farmacia son los adecuados para la patología que tengan. Me he encontrado con algunos casos de personas que comen fatal, saben que están ingiriendo alimentos muy negativos para la salud y, sin embargo, creen compensar con comprar en la farmacia cualquier probiótico. ¿Qué diferencia hay entre probióticos, prebióticos, microbiota y todo ese mundo en el que la gente se pierde tanto?
Microbiota es el conjunto de microorganismos que viven con nosotros. Vivimos con millones de microorganismos en nuestro cuerpo, en todas las localizaciones, excepto la conjuntiva del ojo, que es estéril. El resto del organismo, con mayor o menor diversidad, está todo colonizado por microorganismos. Hablamos por defecto de la microbiota intestinal como la más importante, porque es el ecosistema numéricamente más alto, es donde tenemos más microorganismos de todo el cuerpo, con lo cual su relevancia funcional es mucho más importante que otros ecosistemas que son más pequeñitos. Cuando queremos apoyar el mantenimiento de esta microbiota para que funcione bien, es verdad que los probióticos son un buen apoyo, pero lo más, que ahora comentaremos si quieres, lo más importante para apoyar la microbiota es el estilo de vida. Es la alimentación, es el ejercicio, es el sueño y es el control de estrés. Que necesitamos reordenar una microbiota que sea desordenado, que estamos en una situación de disbiosis, que es lo que significa desorden de microbiota. De acuerdo, probióticos, prebióticos. ¿Qué son los probióticos? Probióticos son suplementos que efectivamente vamos a la farmacia y compramos con bacterias vivas, con cepas determinadas de esas bacterias que tienen demostrada capacidad que ingerirlas en una cantidad determinada tiene unos beneficios determinados. Eso es un probiótico, beneficios para la salud tomando bacterias vivas, determinadas bacterias. Pero dentro de los probióticos hay millones de opciones terapéuticas. Como grandes líneas tenemos los probióticos de estabilización, que son los clásicos, lactobacillus y bifidobacterias, que si vas a la farmacia a pedir un probiótico son los que te van a dar. Y dentro de esos probióticos de estabilización también hay muchísimas opciones, no todas igual de buenas y no todas igual de eficaces. Luego están los probióticos inmunomoduladores, mucho más específicos a la hora de plantear un tratamiento, ¿vale? Ya esos deben de ser manejados por profesionales. Y luego una tercera línea de probióticos son los neuroactivos, son cepas de bacterias con una señalización, con una actividad específica sobre el eje intestino-cerebro. Uh-huh. Tendríamos tres caminos.
Es interesante que la microbiota es efectivamente un carné de identidad. Hay factores genéticos, hemos podido, bueno, pues me imagino que heredar una serie de campo abonado de nuestros padres, pero luego cómo lo abonamos hace que cada persona tengamos una microbiota diferente. E influye el sistema en el que hayamos nacido, si hemos nacido por parto natural o por cesárea. ¿Hasta qué punto la microbiota de la madre gestante, de la madre embarazada, es fundamental para el neurodesarrollo posterior de su futuro hijo?
Es fundamental, efectivamente. Nosotros, el intraútero, sabemos que antiguamente decíamos que era un ambiente estéril, hoy sabemos que no. Hoy sabemos que ya empieza la colonización del bebé dentro de la tripa de la madre gestante y las bacterias que empiezan a aparecer tanto en el líquido amniótico como dentro del bebé son bacterias cuyas cepas coinciden con el intestino de la madre y con la boca de la madre. Son los dos ecosistemas que migran microbiota al bebé. El siguiente contacto del bebé con la microbiota es el canal de parto. Si tengo un parto vaginal, tengo la vagina es un órgano lleno de lactobacillus, es llenísimo de lactobacillus, con lo cual es una cepa, un tipo de bacteria que me viene muy bien que sea de las primeras que llegue al intestino, porque es una gran estabilizadora. Entonces, un canal de parto hace que en ese primer contacto la bacteria que llega es lactobacillus. ¿Qué pasa si tengo un parto cesárea? Que me obvio ese canal de parto y entonces el primer contacto es microbiota de la piel. La microbiota de la piel es un ecosistema completamente diferente que puede ser un poco más proinflamatorio. De hecho, hay muchas matronas que lo que hacen es coger, impregnar con una gasita el flujo vaginal de la madre y pasárselo al niño por la cara con la idea de impregnar un poco ese canal de parto que no han tenido cuando ha sido una cesárea. Y el segundo tiempo para construcción del ecosistema es la lactancia, que es donde llegan los bifidobacterios, el segundo gran estabilizador. O sea, que parto vaginal y parto y lactancia, dependiente absolutamente ambos de la madre, es fundamental para la construcción del ecosistema del bebé. El ecosistema se construye en el primer año de vida, pero es esencial cuáles son las primeras semanas o primer mes de vida para qué tipo de microbiota vamos a tener. ¿Por qué es esencial? Porque además de contribuir a madurar el propio intestino, también contribuye a madurar el cerebro, la señalización del sistema nervioso. El neurodesarrollo se consolida desde el primer momento de vida hasta Bueno, sabemos que nacemos ciegos, que nacemos con la audición un poco peor, y toda esa señalización es muy rápida, esa construcción es muy rápida. Pues ahora sabemos que hay un montón de moléculas dependientes de la microbiota intestinal que contribuyen a la maduración del neurodesarrollo del sistema nervioso del bebé.
Es muy asombroso, pero, y no tengo más remedio, dado que yo me dedico a lo que me dedico. Una cosa que has dicho, María Dolores, doctora de la Puerta, antes, es que durante el periodo de gestación, el estrés de la madre mientras está embarazada puede influir en la microbiota de su futuro hijo. Con lo cual, ¿qué responsabilidad para las madres gestantes el tener una vida que no es la misma que la que tienen cuando no están embarazadas? O sea, es necesario cuidarse doblemente. Todo el mundo parece manejar ahora el término disbiosis intestinal, cuando hace años ni se hablaba de eso porque no se sabía lo que era. Lo que no tengo claro es que la gente sepa a qué se refiere cuando habla de disbiosis intestinal. ¿Por qué la permeabilidad intestinal es tan importante para la salud?
Vamos a manejar los dos términos. Disbiosis significa desorden. Puede ser un desorden cuantitativo de cómo está distribuido el ecosistema intestinal, o puede ser un desorden cualitativo. Eso significa que las bacterias de nuestra tripa producen millones de moléculas, de sustancias. Sí, también puede haber un desorden en este rendimiento metabólico de la microbiota, ¿vale? Normalmente es disbiosis, desorden cuantitativo y o cualitativo. Eso es una disbiosis, desorden. La permeabilidad intestinal. La pared del intestino es un epitelio monocapa, eso significa una sola capa de células formando la pared. Esas células están unidas entre sí por unas cadenas de proteínas que se abren y se cierran selectivamente para la absorción de los nutrientes. Yo como, digiero los alimentos y los nutrientes que obtengo de esa digestión los tengo que poder absorber. Entonces, la pared tiene un sistema muy complejo y muy especializado para identificar qué tiene o no que pasar. Tú eres un tomate, pasa. Tú eres un tóxico, no pasas. La pared se queda cerrada. Y entonces, esa permeabilidad selectiva para absorber unas cosas sí y otras no, cuando hay una disbiosis, cuando hay un desorden de la microbiota, esa disbiosis genera una inflamación a nivel local que altera esa permeabilidad intestinal. Esa inflamación desconfigura los mecanismos de identificación de tú qué eres. Pues es que yo no sé si eres un tomate o eres un tóxico, no soy capaz de identificarte, con lo cual la inflamación abre más la permeabilidad, se produce una hiperpermeabilidad que complica mucho los escenarios de salud intestinal y del resto del cuerpo.
A mí me parece que la gran revolución, bueno, a mí porque, claro, barro para casa, la gran revolución de todos los estudios y los descubrimientos acerca de la importancia de la microbiota influyen enormemente en el tratamiento clínico de enfermedades mentales y de enfermedades anímicas, como pueden ser la depresión. Esto abre un horizonte enorme, una esperanza brutal. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Podemos confiar en que en la microbiota puede haber muchas explicaciones acerca de estas emociones aflictivas que afligen más de la cuenta?
Sin duda, sin duda. Yo hace años que colaboro con equipos de psiquiatras en Madrid que me derivan pacientes, y es verdad que trabajar la microbiota de un paciente que está en tratamiento psicológico o psiquiátrico influye muchísimo. Piensa que los neurotransmisores, que son las moléculas con las que habla el sistema nervioso con nuestro cuerpo para decirnos la serotonina es la hormona de la felicidad, de la alegría, GABA es la hormona de la calma, dopamina es la hormona de la motivación, gran parte de todas esas moléculas se sintetizan por neuronas que tenemos en la tripa, no en el cerebro, en la tripa. Con lo cual, la importancia de la microbiota para señalizar la producción de estas neuronas, fíjate, el 90% de la serotonina circulante es entérica. De origen entérico significa de origen intestinal, con lo cual, ¿cómo no va a influir en nuestro estado de ánimo si en la tripa hay inflamación o no hay inflamación? Vamos a producir un patrón de neurotransmisores fenomenal, o de repente vamos a empezar a las rutas de cortisol, dando, cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Metiendo caña, la inflamación, adrenalina, noradrenalina, y nuestro cuerpo en permanente alerta, con un umbral de estrés, ansiedad que no baja. ¿Pero por qué? Porque tengo un escenario de inflamación que está marcando una producción de moléculas neuroactivas a nivel del intestino completamente diferente a si todo fuera bien.
Es impresionante. Y en cuanto al deterioro cognitivo, Alzheimer, por ejemplo.
Sí, sí, con la edad, sin relación con patología, ¿vale? Solamente con la edad, a partir de los 55 años, 55, 60 años, el patrón de microbiota cambia en salud. El patrón de microbiota cambia porque hay determinadas bacterias que empiezan a bajar y porque se pierde diversidad. Entonces, esos son dos factores de riesgo muy grandes para la disbiosis. Entonces, en paciente de edad sano, ahí todavía no estamos en el Alzheimer, en paciente de edad sano se empieza por circunstancias normales solo asociadas a cumplir años, la posibilidad más tangible de que haya una disbiosis. Si a eso se le suman circunstancias como el sedentarismo, patologías asociadas, pacientes polimedicados, que con la edad es absolutamente frecuente. Todo eso multiplica un escenario de inflamación que el rendimiento de la microbiota que decíamos antes cambia, está cambiando el ecosistema por la edad y el rendimiento metabólico por muchas circunstancias de la vida de un paciente de edad, ¿no? Entonces, eso a nivel central impacta porque la producción de determinadas moléculas señalizan cerebro, sistema nervioso central, atraviesan barrera hematoencefálica y señalizan generando una neuroinflamación central. Esa neuroinflamación se puede manejar cuando se conoce, pero si no se conoce, sí que es un factor de riesgo muy alto para patología neurodegenerativa.
Es impresionante, qué puerta de esperanza, porque luego cuidar la microbiota no es tan complicado. O sea, primero no. Hay que ir a un especialista como la doctora de la Puerta para que, a través de un análisis de heces, que me imagino que es como vosotros estudiáis qué está funcionando bien y qué anda en mucho desequilibrio. Luego, lo que tenemos que hacer no es tan complicado. ¿Es correcto decir que la microbiota influye en patologías ginecológicas como candidiasis de repetición, cistitis de repetición, endometriosis, que afecta a una cada 10 mujeres, en el digestivo, el Helicobacter pylori, síndrome de colon irritable, estreñimiento, en el ámbito bucodental, en el neurológico, cefaleas tensionales, ya lo hemos comentado, en el dermatológico, me sorprendió mucho esto, se lo leía a Nazaret Castellanos, que decía que la microbiota de la piel se reproduce en las cejas, y yo cuando me imagino, por la noche, yo cuando me imagino que me van subiendo ahí a las cejas. Bueno, el sistema respiratorio, articular, mental, ya lo hemos hablado, depresión, reumatológico, madre mía el saco en el que caen las fibromialgias que tienen los reumatólogos confundidísimos, qué gran puerta de esperanza da los análisis de microbiota. En el de la nefrología, el riñón, cardiovascular, el corazón y luego toda la confusión, vamos a hablar un poquito de eso ya que se nos va el tiempo, los fármacos que adelgazan y la microbiota. Y la utilización de fármacos mezclados entre sí. Por fármacos también me refiero a los suplementos, ¿no? Cuando la gente se compra de todo, que me han dicho que hay que tomar zinc y selenio y no sé qué, y igual no es necesario porque la bioquímica es bien complicada.
Por partes. Has hecho referencia al diagnóstico de microbiota en un primer tiempo. A mí me gusta diagnosticar la microbiota con boli y papel, ¿vale? Uh-huh. Hablando con el paciente, entendiendo qué le pasa. Es verdad que una vez que yo ya me compongo la historia clínica de un paciente, yo en primera consulta estoy una hora con un paciente. Entonces, vale, ¿necesito un estudio de microbiota o no? Hay veces que lo veo sin el estudio de microbiota. El planteamiento terapéutico es verdad que es sencillo para mantener la microbiota. Si está con un escenario de disbiosis importante, hay que hacer una intervención terapéutica, pero luego sujetar la microbiota una vez que se ha revertido la disbiosis es muy fácil. ¿Qué herramientas tenemos? Pues efectivamente la alimentación consciente y adaptada a las necesidades de cada persona, que no son las mismas, ejercicio coherente perfecto, porque nos tiramos a hacer cosas que muchas veces nos oxidan y nos mucho más que tener un buen retorno de salud asociado al ejercicio. El sueño, buenos patrones de sueño y control de estrés. Con esas cuatro patas, que realmente es un estilo de vida consciente y coherente, Con eso sujetamos la microbiota toda la vida, perfecto, sin necesidad de hacer ninguna intervención extraordinaria. ¿Para qué sirve la microbiota? Que has enumerado un montón de cosas cuando se desordena la microbiota, el impacto que puede tener en todos los órganos del cuerpo. Yo cuando me preguntan si se desordena la microbiota, ¿dónde puede tener impacto clínico? Yo lo cuento al revés. Yo digo, mira, menos en los accidentes de tráfico y las quemaduras, en todo.
Claro, es
En
verdad.
todo, en todo. Todo lo que has enumerado y todo lo que se te pueda ocurrir más. Porque la microbiota tiene, a nivel de mucosas, que has empezado por las infecciones de repetición y las cándidas, a nivel de mucosas, piensa que todas las mucosas del organismo funcionalmente son un solo órgano, que es sistema inmune de mucosas, aunque anatómicamente estén separadas, pero funcionalmente son un solo órgano. ¿Quién rige el funcionamiento del sistema inmune de mucosas? El intestino. ¿Por qué? Porque es la mucosa más grande, con una superficie mayor y con una actividad inmunitaria más importante. Con lo cual, si todo va bien a nivel de la mucosa del intestino, el impacto clínico inmunitario en todas las mucosas, piel, riñón, bulbo vaginal, genitourinario, va a ir bien. Que a nivel del intestino tengo inflamación y estoy marcando proinflamatorio dependiente de las moléculas, eso va a tener impacto local, un colon irritable, un tal, y muchas veces a nivel de piel unos eczemas, a nivel de bulbo vaginal infecciones de repetición, bacterianas, fúngicas, ahí donde entra la cándida, en genito urinario las cistitis de repetición, en los niños las otitis de repetición tan prevalentes en la infancia. O sea, muchas veces es un problema de maduración funcional del sistema inmune de mucosas dependiente de una microbiota que no está haciendo bien su trabajo, porque está desordenada, porque está inflamada o porque está como esté, porque no está bien.
¿Hace falta sentir una patología, una molestia especial para acudir a su consulta o simplemente para prevenir?
Sí y no. O sea, abordar la microbiota como herramienta de medicina preventiva es la mejor idea del mundo. Yo afortunadamente voy teniendo cada vez más pacientes que acuden a una consulta sin patología, con esa idea de entiendo que microbiota es salud y desde ahí, ¿qué podemos hacer? Yo no me encuentro mal. Si arañas una buena historia clínica, siempre encuentras algún
Sí,
punto.
siempre.
Siempre,
Siempre hay un
siempre. El paciente
estreñimiento por
sano.
ahí. Sí.
Claro, siempre, porque el paciente normaliza a lo largo de la vida determinados síntomas, los gases, la distensión, digestiones pesadas, ese tránsito que a veces se nos va hacia el estreñimiento, a la tendencia a la diarrea, todo eso puede ser una disbiosis y es un paciente que no está enfermo, ¿no? Y entonces, si arañas la historia clínica, casi siempre encuentras puntos, ¿no? De abordaje. Lo que pasa es que, claro, un paciente que está sano y que viene a promoción de salud, el tratamiento o el planteamiento terapéutico es completamente diferente a cuando vienen con una patología consolidada. Y
Sin
ahí hay que
duda.
hacer una intervención diferente. Pero es magnífico plantearse la microbiota como una herramienta de salud y de envejecer con salud y de vivir con salud. Es una herramienta magnífica, es un planteamiento estupendo.
Doctora de la Puerta, un intestino feliz, es como se llama el libro. El intestino feliz nos hace también felices. Estamos en el podcast de salud, energía, felicidad, de todo ello. Desde luego depende de la microbiota, como acabamos de escuchar. Ha sido un placer. Continuaremos, porque esto se nos queda corto y todo el mundo a comprarse el libro ya mismo de HarperCollins, Doctora de la Puerta, Un intestino feliz. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, Alejandra.
Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.